Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida. Bienvenido, bienvenida a este nuevo proyecto. Bienvenido a tu casa. Esto es A Comerse el Mundo con Marlene de M. Y yo soy Marlene del Moral. Este es un espacio donde hablaremos de todo un mucho, porque como notarás, yo hablo hasta dormida. Me presento contigo. Yo soy psicóloga, terapeuta sistémica familiar, psicoanalista, especialista en pareja y temas de género, y también coaching deportivo y coaching ontológico grupal. Como persona, debes saber que yo soy un libro abierto. Tengo 27 años, soy vegana, soy divorciada y felizmente soltera, amante del fitness y con una intensa pasión por el ejercicio. Como libros por desayuno. Me encanta la vida ecológica y estoy comprometida y apasionada con hacer de este mundo un espacio amable para todas las especies que lo habitamos. Soy una mente curiosa a la que le encanta descubrir el mundo y por eso me conoce la gente, porque soy capaz de integrar y abordar los temas desde distintas versiones, siempre en pro de sumar todo lo que sea para el amor. En este espacio no solo vas a encontrar la mejor actitud, obviamente, sino también un espacio donde podamos pensar y reflexionar sobre todo tipo de temas. Este no es un podcast para mujeres, este no es un podcast para hombres, este es un podcast para personas, para humanos que quieren ser y hacer mejor por la vida. Profesionalmente, yo me dedico a trabajar de manera privada con mis pacientes y a dar cursos y talleres, así como sesiones individualizadas. Algunos de los talleres que ya tengo en línea y a los cuales puedes acceder ya mismo son referente a temas como la autoestima para amarse más y mejor, sobre la felicidad y cuál es el secreto de mi felicidad, te lo revelo en este curso taller. Tengo también otro curso taller donde te hablo sobre el sentido de la vida y cómo transformar tus obstáculos en oportunidades. Y un curso hermoso sobre técnicas de ligue y seducción para la vida real y para la no tan real. Ese está genial, es de mis favoritos. Todos esos los puedes conseguir, los puedes acceder a ellos en mis páginas que al final te voy a mencionar. Y bueno, por supuesto que te invito a que conozcas parte de mí y de mi trayectoria y que me sigas en todas las redes sociales, estoy en todos lados. En Instagram, que es la red principal donde surgió todo esto y que queremos y amamos mucho, donde puedes encontrar todos los días las mejores historias y los retos de la semana, ¿no? Hablamos cada semana de un tema diferente y te apoyo a través de preguntas, imágenes, ejercicios para que puedas trabajar este aspecto de tu vida. Y bueno, la página principal es @Marlene con doble N. @Marlene.dm y @HazLuzEnElMundo. Uso las tres redes por igual. En Facebook también me puedes encontrar como psicóloga Marlene del Moral y Marlene de M. Y también tenemos un canal de YouTube donde vas a encontrar videos sobre todos los temas: coaching, sociología, psicología, neurociencia, sexología, pareja, familia. Todo está acomodado por listas para que lo encuentres mucho más fácil. Y bueno, este podcast surge a petición tuya. He creado este espacio para ti que crees que hablo un montón, pero que quieres seguir escuchándome y que no te alcanza el tiempo, ni la vida, ni los datos de tu celular para poder escucharme a través de videos de YouTube o los videos que ya tengo en Instagram TV. Así que, bueno, esta soy yo. Bienvenido, bienvenida a mi locura, a este espacio que vamos a estar creando juntos. Te invito a que participes, que me digas qué es lo que quieres escuchar, qué temas son los que más te laten que yo trabajar acá. Por suerte, tengo ya un montón de ideas de lo que podemos abordar, un montón de invitados que ya tengo en lista y que ya están más que puestos para venir a este nuestro podcast para compartirnos sobre distintas cosas y distintas cosas que vamos a estar hablando. Y bueno, recuerda que la vida es un buffet de posibilidades para que te nutras de la vida y elijas momento a momento qué es lo que necesitas de todo lo que hay en la vida. El único objetivo de la vida es ser experimentada. ¡Vamos a comernos el mundo! ¡Bienvenido! Pues estamos aquí reunidos una vez más Bienvenida a esta, nuestra sexta temporada juntos. De verdad me parece increíble todo lo que hemos durado juntos. Creo que esta es una de las relaciones más largas que tú has tenido. Porque créeme que yo he tenido relaciones muy largas. Seguramente tú también, espero lo tomes como una broma porque eso es lo que es. Y hablando de relaciones, vamos a empezar esta temporada hablando de relaciones. Yo sé que la última vez nos quedamos hablando mucho sobre temas tecnológicos, hablamos antes de la agamia, y vamos a retomar todos esos temas, pero este no te lo he hablado, tiene un ratote que no te hablo de esto. Vamos a hablar sobre las microinfidelidades. ¿Qué es eso de las microinfidelidades? Y este concepto, no me gusta el nombre porque habla de, siento que, o sea, cuando hablamos de lo micro, ¿no? Chiquito, ¿no? En México, al menos, es la forma en la que nos referimos cuando queremos hacer algo, algo chiquito, ¿no? Lo minimizamos, ¿no? Pedrito, mi amorcito, ¿no? O sea, en chiquito. Que puede ser una cosa dulce, pero en este caso no es una cosa dulce. Y este concepto de la microinfidelidad fue creado por una psicóloga que hablaba en inglés, es el micro-cheating. Y lo que dice es que son, que con la llegada de todas estas nuevas tecnologías, con la llegada de los teléfonos celulares, con la llegada de todo este anonimato que se presenta y la distancia geográfica, física que se presenta, donde nos relacionamos a través de las pantallas, ¿no? Esta es una nueva forma que se adapta a una nueva forma de infidelidad que se adapta a estas nuevas tecnologías y que diferente a la forma tradicional de engañar, entre comillas, donde no había una infidelidad sino se concretaba de una manera física, o sea, tenías que poner el cuerpo de por medio, ¿no? Y el cuerpo no solo me refiero a llevarlo a un plano físico, sino no podías tirarle el can a alguien si no te lo eras de frente, ¿no? O sea, tal vez una carta, pero era muy difícil, ¿no? O sea, eso era como una... aún así estaba esta cosa como muy física, muy concreta, ¿no? Tangible. Y la tecnología hoy parece, ¿no? Aunque es mucho más estática en muchos sentidos, mucho más permanente que en muchos sentidos. No diría estática, sino permanente. Pone toda esta distancia a través de que estás hablando con una pantalla, ¿no? De que escribes en una pantalla, aunque sabes que del otro lado está la otra persona, pero puedes pensar más las cosas, ¿no? Hablábamos ya de esto en los tipos de comunicación, donde una es sincrónica y la otra es anacrónica, ¿no? Y en esta es anacrónica donde, o discrónica, donde no puedo tardarme 50 minutos en escribirte un mensaje y cuando tenga tiempo y cuando tenga las palabras correctas, las puedo pensar, ¿no? Entonces, el tema con las microinfidelidades que se quedan como en un punto intermedio, ¿no? Entre algo donde no es una infidelidad y algo donde ya se concretó la infidelidad, ¿no? Se quedan en ese punto intermedio donde quedan ahí en un punto de vista muy ambiguo. Y creo que esto es lo que hace que sean mucho más complicadas. No diría que solo complejas, sino también diría que realmente son complicadas. Y ocurren cuando una persona, digamos, cruza esos límites que tiene en la relación con otra persona en torno a lo que pensamos que es la confianza y la fidelidad. Por lo tanto, la persona que comete esta micro infidelidad está traspasando las líneas rojas, ¿no? De lo consensuado que permitiría su pareja. Y tan es así que lo oculta, ¿no? Hablamos un poquito en el otro podcast sobre esta emoción que es la vergüenza y cuál es la diferencia y cómo esta vergüenza tiene que ver con y la culpa, ¿no? También pueden estar ahí las dos. Que la vergüenza tiene que ver con que el otro te descubra, ¿no? Y la culpa es esta cuestión moral propia tuya que independientemente si es a los ojos de otros, ante ti estás expuesto, ¿no? Una es sobre lo que haces y la otra es sobre lo que eres. Esa es la diferencia o la definición que ponen del libro, ¿no? En este cruzar esa línea de esa intimidad donde en teoría solo se mantiene con una persona, con tu pareja, ¿no? Esta es, aunque no se lleve nunca a concretar con algo físico, con la otra persona y sea solamente algo coquetón, ¿no? Así el mensajito, el mandarle una foto, ¿no? Eso, ¿no? Es romper estos límites de lo que acordaste con la otra persona. Y no solamente es por el acto mismo, sino por la intención que se tiene, ¿no? No es lo mismo que tú le mandes una foto en calzones a tu amigo sin interés sexual, versus que se la mandes en calzones posando o con una intención seductora, coqueta, a otra persona, ¿no? También depende de cuál es la connotación que se le está dando. Y ahí también tenemos que pensar que tiene que ver con el criterio moral, ¿no? Y las creencias que tiene cada persona. Por ejemplo, hemos hablado como no solo en términos de fidelidad y exclusividad sexual, sino también en términos de homosexualidad. Cuando una persona, en este caso los hombres, no consideran homosexual que tengan relaciones sexuales con otro hombre mientras no se besen, ¿no? Por ejemplo, yo no soy homosexual, o sea, yo tengo sexo con otros hombres, pero no soy homosexual. Y hemos visto que también eso tiene que ver con la relación, el amor que se puede incluir o no. Y en este caso, así más o menos es el mismo, más o menos, porque no es lo mismo, ese mismo tipo de pensamiento, como con la idea de, no, o sea, yo no te fui infiel, ¿no? Solamente tuve sexo con otra persona, o solo me hizo sexo oral, ¿no? Esa es la que he escuchado, ¿no? O solamente nos estamos mensajeando, ¿no? Y esto es como justo esa parte decía donde te decía de hacerlo chiquito, ¿no? De no es nada, es que no es nada. Ese puede ser uno de los argumentos que utilicen como para justificar. Y como veíamos en el último episodio de la temporada pasada, esto hacer gaslighting, perdón, ¿no? Esta idea de tú estás mal porque crees que esto, que hacer esto un super pancho no es para tanto, ¿no? Como dice una canción por ahí, creo que es de Maluma, no sé. Si supieras con cuántas te... No, no sé cómo dice la canción, perdón. Pero dice algo así como... no la hagas de tos si solamente te puse el cuerno con cuatro, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Como minimizando todo este asunto. Y es que el tema de todo esto es que son más sutiles, ¿no? Que se mueven en esa zona gris entre una amistad, entre algo muy casual y entre realmente algo de flirteo que es casi como invisible, ¿no? Y que, repito, se puede borrar, ¿no? En teoría, o entre comillas, se puede borrar, se puede eliminar, sobre todo a través de todas estas aplicaciones que hay que prometen guardar tu confidencialidad, ¿no? Y, por ejemplo, algunos ejemplos son contarle a alguien, ¿no? Habitualmente a través de redes sociales o no sé, a través de WhatsApp, si tú quieres, ¿no? Red social, que te sientes atraído por él o por ella, ¿no? Puede ser escribirte con otra persona, ¿no? O sea, mantener una conversación más allá de lo profesional o más allá de la amistad con alguien más. Repito, con todo esto, con esta intención como romanticona. Por horas, ¿no? Especialmente durante la noche. Sí, me acordé de algo, disculpen ustedes. Mentir u omitir, ¿no? Cuando estás en una relación y dices que no estás en una relación, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿tú tienes novia? Y dices, es complicado, ¿no? Y tú, ¿cómo que es complicado? O sea, ¿tienes o no tienes? Explícame, ¿no? Pero es esta idea de justificar, de no dar explicaciones, donde quedes tú como mal parado o bien parado, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ocultar en Facebook tu estado civil, ¿no? No solamente no ponerlo, o sea, no tienes que poner que eres propiedad de otra persona, ¿no? Porque no lo eres, pero el hecho de ocultarlo especialmente para alguien, por ejemplo, ¿no? Sabemos que especialmente en Facebook te deja solo para tal persona, ¿no? Solo amigos favoritos, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Que tú subas historias con tu pareja, pero que solamente, por ejemplo, que esto es súper casual, aparentemente, eso es lo que he leído por los memes, donde le ocultas a tu pareja que solamente ella puede estar viendo las historias que subes con ella, por ejemplo, ¿no? Con él. Y todo el otro, o sea, ella súper feliz porque lo subes a tus historias y en realidad, mangos, ¿no? Solamente esa persona lo puede ver. Cuando mientes a tu pareja sobre lo que haces, ¿no? Como, no sé, ¿no? Estoy en casa de fulanito de tal cuando en realidad estás en otra parte, ¿no? O sea, ya puede ser algo como mucho más físico, ¿no? Puede ser buscar a alguien de tu pasado, ¿no? A tu ex, a alguien que te gustó, a tu crush, ¿no? Y empezar a escribirte con él y empezar como este flirteo, ¿no? Y, por supuesto, el tema de la fidelidad es que no se lo cuentas a tu pareja. Entonces, con estas nuevas tecnologías que tenemos hoy en día al alcance, también vienen otras formas un poquito menos comunes o menos sonadas, pero que también están ahí, ¿no?
y que dependen del encuadre que tú tengas con tu pareja, de considerarlo o no como una fidelidad o infidelidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del cibersexo, de los chats, ¿no? De los hot rooms, tanto por líneas, ¿no? Como el hotline o a través de una sala virtual donde tú puedes pagarle a una persona para que haga ciertas cosas, no solamente ver porno, sino mantener una relación con otra persona, ¿no? Un ciberromance, como dicen, ¿no? O sea, que tengas, ocultes y utilices todo esto como para tener una relación, entre comillas, formal con alguien más. Ay, escucha, es que me, o sea, suspiro porque me acordé de algo, pero no quiero ventilar tampoco a nadie, ¿no? El sexting, ¿no? También, por supuesto, que es el mandarte la fotito, las notas de voz, puede ser por video. Algunos pueden considerar también el hecho de la pornografía, ¿no? Y hoy algo mucho más intenso, es el sexo con avatares y estas aplicaciones donde a través de la realidad virtual puedes estar con otra persona. Me acuerdo que vi un capítulo buenísimo en Black Mirror, donde estos eran amigos. Y me encanta porque realmente pone no solamente en énfasis la idea de la infidelidad o la ciberinfidelidad, si tú quieres decirlo así, pero también la idea de la homosexualidad, ¿no? Entonces, estos eran dos amigos, hombres, que entran a un juego de realidad virtual y en el juego de realidad virtual uno elegía ser mujer y el otro elegía ser hombre, ¿no? O sea, ahí está como que medio extraño porque, bueno, no extraño, pero habla como un poquito de más de esta complejidad donde también hay un rol con la identidad y con la sexualidad dentro del juego, la fantasía que ellos viven, que cada uno de ellos vive, y cómo en la vida real ellos no se asumen homosexuales, ¿no? Uno de ellos, francamente, no lo era porque habían intentado también tener sexo, por ejemplo, en la vida real y no les había excitado, pero a uno de ellos no le había excitado, no recuerdo bien la historia, la verdad. Pero pone en escenario, ¿no? En relieve esta idea de qué es lo que va a pasar en un futuro con todas estas tecnologías, con todos estos lentes de realidad virtual, con el metaverso, si lo quieres ver así, ¿no? Con esta nueva Matrix, la Matrix dentro de la Matrix, qué loco, ¿no? O sea, no nos conformamos con una, queremos otra. ¿Qué es lo que va a pasar en todo este sentido? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera, humanidad? Y pues también, en medida de que haya más tecnología, más posibilidades, más aplicaciones, también esto nos da para encontrar más formas donde usar la tecnología desde este lado que me parece bastante denigrante y bastante, bastante inmoral, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito por qué hablo de esto. No quiero poner una connotación negativa o positiva ni a la tecnología ni a las infidelidades. Y claro que cuando escuchamos la palabra infidelidad nos preguntamos, ¿pero por qué, no? ¿Por qué mi pareja me es infiel? Y acá te voy a pedir que vayas a un video que te hice hace mucho tiempo, que creo que todavía sigue vigente en términos de lo que dice, que habla de por qué las personas son infieles y cuáles son estos mitos que hay detrás de la infidelidad. Y solamente para que te quedes picado, para que veas, hablo, por ejemplo, de uno de los que es más sonoro, que es la idea de que si me es infiel, y si mi pareja me es infiel, es porque hay un problema con la relación o una relación, un problema conmigo. Y no es así. Entonces, ahí te explico por qué. Y se considera que hay estas 7 A's de las nuevas infidelidades, de las micro infidelidades. ¿Y por qué son tan comunes? Es que son, una, accesibles, es decir, solamente necesitas de tener un teléfono, internet, y esto aumenta tus posibilidades, ¿no? Es decir, hoy a través de la geolocalización, a través de las apps, ¿no? Donde estás en contacto con un montón de personas que ya no solamente es tu vecino y los del trabajo, ¿no? Que podrían ser bastante peligrosos como para poder hacer algo así. Ahora tienes personas del otro lado del mundo que nunca se van a enterar de quién realmente eres, donde puedes fingir ser quien tú quieras y donde tu pareja tampoco se va a enterar, ¿no? En teoría, ¿no? Todo esto es en teoría. 2, es que son asequibles, es decir, prácticamente la mayoría de estas son gratuitas. O sea, ¿tienes WhatsApp? Sí. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Tienes Facebook? Sí, ¿no? ¿Tienes Bumble? Sí, ¿no? Hay otras, por supuesto, como las que hablamos, sobre todo estas últimas, donde ya tienes que pagar para ser infiel, como en temas del cibersexo y demás. La tercera, ¿no? Es que son anónimas, ¿no? Y en este de lo anónimo es que tú puedes, repito, como decía un poquito en la primera, puedes crear la identidad que tú quieras, puedes ser quien tú quieras, puedes usar fotos de alguien más, ¿no? Y hacer un catfishazo ahí súper intenso, pero puedes hacerlo, ¿no? O sea, no hay nadie que te lo impida y eso está terrible. Ni siquiera tú mismo, ¿no? Donde tu identidad real, pues, queda protegida, entre comillas, y no quedas expuesto, ¿no? Ni con tus vecinos, ni con tus papás, ¿no? Ni con nadie que tú creas que te podría juzgar, ¿no? Y en ese sentido es sacas a relucir el cobre, como decimos. Cuatro, ¿no? Que son adaptables, ¿no? Es decir, que te permite esta doble moral donde puedes hacer todo lo que no te permites hacer en la vida real, ¿no? Eso que tal vez en la vida real te da miedo o existe la moral de que no puedes hacerlo o tú solito te limitas para hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que son transvestis, ¿no? Que a través de estas aplicaciones, hay una en específico que no me acuerdo cómo se llama ahora, donde es muy común que hombres, que mujeres, que personas en general suban su contenido y encuentran, Reddit creo que se llama, ¿no? La verdad es que nunca lo he usado, no sé ni cómo se escribe, pero sé que, por ejemplo, a través de estas páginas la gente puede interactuar de diferente forma, promoviendo y moviendo cosas como que de sus propios intereses y de tu interés es lo que sea, ¿no? De hecho, sí empezó OnlyFans, ¿no? Por ejemplo. Cinco, son aproximadas, ¿no? Esto quiere decir que como decimos en terapia cognitivo-conductual, son por aproximaciones sucesivas, ¿no? Y es que vas como calando qué tanto puedes, vas como midiendo qué tanto te atreves a ti mismo, qué tanto más puedes empujar como tus propios límites de la fidelidad, ¿no? Y donde tal vez el hecho de solamente negar a tu pareja, ¿no? Porque la otra persona te gustó y crees que puedes tener una oportunidad con ella, de repente ya estás en otra, ya siendo novio de dos personas, ¿no? Novia de dos personas. Seis, son aceptables, ¿no? Es decir, se normatiza como el hecho de que tú le pongas flamita a la historia de alguien que te gusta, ¿no? Pues, ¿qué pasa, no? No, pues, no pasa nada, güey, nada más, o sea, me gusta, punto, ¿no? Le contesto sus historias, pues sí, ¿no? Le pongo 50,000 comentarios, ¿no? Bueno, tal vez no los pones 50,000 comentarios porque tal vez así se podría dar cuenta alguien. Pero, por ejemplo, a mí me mandan mensajes en directo y yo sé que están casados, veo sus fotos. Es como, güey, qué cinismo de plano. A veces es como, a veces ya se sabe la gente que los ventaneo, entonces ya no me mandan tanta cosa, por suerte. Pero si alguien quiere aplicar eso, cuando me mandan mensajes tanto hot, que me parecen súper vulgares, los publico y les contesto y los etiqueto, ¿no? Porque sí, de verdad, es algunos en ese sentido de esto no está bien, ¿no? Es mi forma de denunciarlos. Siete, son ambiguas, ¿no? Esta queda como en este lugar que te decía, es como esta área gris donde no sabes muy bien si es permitido, prohibido, sano, patológico, normal, anormal, ¿no? Pero el punto es que para ti ya no está bien, ¿no? Y por eso está esta cuestión de ocultarlo. No ocultas algo que no necesita ser ocultado, ¿no? Esa es una de las cosas básicas con respecto a esto. Otras de las características que son importantes, que son adictivas, ¿no? El tema del secreto. Ay, aparte son muy cansadas. Y lo digo porque cuando leí la palabra secreto, dije, qué horror, ¿no? O sea, yo pienso en los secretos y vamos a hablar, tengo por ahí pendiente hacerte contenido con respecto a los secretos y cómo matan el alma y la envenenan, porque gastan mucha energía mental, ¿no? Tienes que estar creando una nueva realidad constantemente y cada vez que no tienes una realidad preestablecida, tu cerebro entra en confusión entre querer agregar más detalles para que se sienta más verídica, pero entre más detalles das, más te enredas en la mentira. No, o sea, créeme, tengo por ejemplo un paciente que engañó a sus padres con respecto a si ya tenía el título o no tenía el título, y el pobre se está enradísimo desde hace muchísimos años y no va a poder salir de esa mentira probablemente nunca, ¿no? Y gasta muchísima energía, ese es el tema. Por el tema del secreto, por el tema de que son muy accesibles, por el tema de que tiene un alto contenido sexual, ¿no? Y por lo tanto dopaminérgico, y que se va como sumando y agregando y va generando esta sensación de tolerancia, ¿no? Que es como la normalización de cada vez necesitas más, al punto de que probablemente en algún punto se lleven a lo concreto, a lo físico. Son menos amenazantes, ¿no? Porque como empiezas de a poquito, de repente no te das cuenta, ¿no? Y en este sentido también la infidelidad virtual reduce como la amenaza que tú sientes como de que vas a ser exhibido, de que va a ser realmente como algo perjudicial, ¿no? Y puede que ser que dos personas están siendo infieles, ¿no? Infieles a sus parejas reales. Pueden ser abiertas, ¿no? El tema de la distancia física como que favorece esta idea de que te sientas más desinhibido, de que puedas crear lo que tú quieras, ¿no? De la mentira como una fantasía más grande, ¿no? Donde puedes contar más cosas de ti mismo, probablemente, de ti misma, que le contarías a alguien cercano, ¿no? El anonimato, para bien o para mal, da esa sensación de que puedes ser más tú, porque no sientes la mirada del otro que te enjuicia, que en realidad eso solo es tu propia mirada. Y pues tienden a ser mucho más arriesgadas, aunque aparentemente se sienten más seguras, ¿no? Ahora, eso es lo básico con respecto a esto, ¿no? Pero según la Real Academia Española, cuando hablamos de infidelidad, ¿no? Es simplemente la falta de fidelidad, punto, ¿no? O sea, la ausencia de lealtad. Y la lealtad tiene que ver con la fe, ¿no? La fe, la lealtad que se le debe o que se le otorga, ¿no? Que se le fía a la otra persona, ¿no? Y como ves en esta definición, también es muy imprecisa, deja mucho lugar a la interpretación. Y todo esto está basado como, para empezar, en una relación monogámica, ¿no? Monógama, ¿no? Y normativa, ¿no? Por ejemplo, yo que no soy monógama, que vivo en el espectro de todas las relaciones no monógamas, ya si tú quieres los metamorosos o cualquier otro punto del espectro relacional, la fidelidad es algo que se acuerda, ¿no? Que es algo que está acordado, que está hablado, que está platicado, ¿no? Verbalmente, que se hacen acuerdos. Las relaciones monogámicas por lo general, ¿por qué quiero decir monogámicas? Monógamas por lo general no hacen esta conversación, se asumen, ¿no? Lo asumes como normativo y en ese sentido dejas muchas más cosas al aire, ¿no? Yo te invito a que seas del espectro relacional donde tú quieras, donde te ubiques, que tengas conversaciones con tu pareja día tres, que tengas conversaciones con tu pareja con respecto, hey, ¿qué es para ti la fidelidad? Vamos a hablar de esto. Es dicho desde antes, o sea, no te metes en una relación sin hablar de estos temas, por Dios. Red flags. Entonces, hay que hablar sobre en qué momento para ti es una fidelidad, no infidelidad, qué piensas de la pornografía, qué tipo de pornografía, qué quieres saber, qué no quieres saber. Por ejemplo, es algo que dentro de las conversaciones con mis parejas que se tiene, ¿no? Como, ¿qué es lo que tú consideras? Para empezar, nosotros no hablamos de fidelidad, pero sí hablamos todo el tiempo de comunicación, ¿no? O sea, la fidelidad para nosotros tiene que ver con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, para mí tiene que ver con la autenticidad, ¿no? El ser fiel a lo que yo soy y en ese sentido poder comunicar a las otras personas cómo soy, cómo me relaciono con ellos, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la fidelidad en este sentido tiene que ver con el tener una comunicación abierta, libre, espontánea con ellos, de poder decir, siento, por ejemplo, celos de esto que me estás contando, ¿no? O me he sentido triste porque creo que estos días hemos estado demasiado centrados en ti, ¿no? Y siento que no encajo o te extraño demasiado y no sé si puedo aguantar tanto tiempo en esto. De repente tengo muchos miedos, ¿no? Eso para mí, por ejemplo, es la fidelidad a ellos, ¿no? De no irme distanciando, como hablábamos en este último episodio de la temporada pasada, de no ir como generando barreras emocionales con otras personas para defenderme, ¿no? Usando la tecnología. También tiene que ver con la idea de, oye, quiero empezar a usar aplicaciones digitales para conocer a más personas, no está funcionando con esta persona con la que estoy, quiero probar con otras, ¿no? O sea, son cosas que ni siquiera, al menos ahora no he llegado a hablar, cuando ya llegue ahí te comentaré. Pero repito, esto es algo que en relaciones metamorosas o de un espectro de las relaciones mucho más pegado hacia a la anarquía relacional, se tiende a hablar más, ¿no? Porque es el principio de este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, la fidelidad es algo que se va comunicando, que se va acordando, que se debería, ¿no? En este sentido, por bien de todos, casi tener por escrito, ¿no? Entonces, yo, con la mayoría, sí, están escritos los acuerdos de qué es lo que queremos, desde dónde vamos, qué tipo de relación. Y eso da esta estabilidad, ¿no? De esta esta confianza y esta... Esta base como de... para compensar la incertidumbre que genera tener relaciones de este estilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, te hablo de esto porque, repito, como te dije desde la temporada pasada, creo que hacen falta modelos, hace falta contenido para hablar de relaciones no monogámicas. Pero independientemente de esto, creo que lo que queda como lección para todo lo que implica el continuo relacional, que la fidelidad tiene más que ver y es algo distinto a la exclusividad sexual. Por eso no me gusta la palabra de microinfidelidades. Y como sabes que soy súper auténtica, a mí me tardo un montón en hacer este contenido, porque cuando escucho la palabra microinfidelidades, una, pienso en micromachismos, que tampoco son micro, y porque pienso en fidelidad y pienso en algo completamente distinto, ¿no? O sea, podemos incluso movernos de este esquema también, ¿no? De lo relacional y movernos un poquito más hacia la agamia, que pensemos que no está concentrado en las relaciones románticas, sino también hablamos de fidelidad en términos de laboral, ¿no? O sea, ¿qué tanto la fidelidad en términos de laboral sería, por ejemplo, el ponerte la camiseta? Una microinfidelidad podría ser estar buscando un trabajo distinto, ¿no? O ocultarle esa información con respecto a que no te sientes ya feliz en ese trabajo, ¿no? O incluso compartir secretos de la propia empresa, ¿no? O sea, eso sería una infidelidad muy cañona. Trabajar para dos empresas y que se enteren, ¿no? O sea, también es movernos un poco de esta idea de todo gira en torno a las relaciones amorosas, ¿no? Y, por ejemplo, también, por supuesto, que entra con esto que consideramos en las familias, se llama lealtades, ¿no? Las lealtades familiares. Y es desde la educación, ¿no? La fidelidad que algunas familias tienen es... aquí todos le vamos al Toluca, por ejemplo, ¿no? De mi familia, ¿no? O acá todos somos doctores, ¿no? O sea, no, de doctorado para abajo no nos interesa. No, no sé, lo que tú quieras. ¿Cuál sea la lealtad en tu familia? ¿Y en qué sentido empiezas a cometer estas microinfidelidades? Que también tiene que ver con tu moral, con tus valores, con qué es lo que tú consideras bueno, malo, en todos estos sentidos. Eso es lo más resaltable que me gustaría que tú te quedaras con respecto a lo que es la fidelidad. La fe, fíjate cómo estas suenan como muy parecidas. Pero bueno, te remito a que cheques los videos, tanto el que te decía ahorita de... ¿de cuál te dije? De los mitos de la infidelidad. Y de la exclusividad versus la fidelidad. Fidelidad versus exclusividad sexual. Así está. Y están en mi canal de YouTube. Y están, según yo, en la lista de reproducción sobre temas de pareja. Nos vemos en el siguiente episodio. Y, de nuevo, bienvenido a esta sexta temporada. Como ves, estoy muy parlanchina. Ya me voy. Bye.
Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio, que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias, que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!